A Ràdio 90 iniciem en aquests moments una hora dedicada a la divulgació de la ciència, on la història, geologia, física, química, astronomia, meteorologia i curiositats diàries estaran cobertes amb l'emissió de podcast de Ciència para Escuchar, de ciencias.com. Avui estarem entremig de les matemàtiques i la física. Tot seguit escoltarem una explicació del que representa el concepte d'infinit, sobre el qual s'han donat milers de teories, dilemes i incongruències. I a 8:15 parlarem de la llum, del que ens aporta, i de la gran quantitat d'informació que conté, ja sigui visible als nostres ulls o bé mitjançant aparells d'alt espectre.
La ciència nostra de cada dia. Un espacio de ciencias.com para explicar los fenómenos de la vida diaria.
Con Ángel Rodríguez Lozano.
La ciencia nuestra de cada día se emite por Radio Ciencias y ciencias.com. Si desea colaborar con nosotros con una donación, visite nuestra página web.
Oye, Ángel, tengo una curiosidad. Es una pregunta corta, pero necesito una respuesta corta. ¿Qué es el infinito?
Lo siento, no puedo darte una respuesta corta.
Bueno, pues dame la respuesta. ¿Qué es el infinito?
No es una pregunta fácil de responder. De hecho, los mejores matemáticos de la actualidad continúan dándole vueltas, y no es de extrañar, porque, como veremos a continuación, el infinito es un campo sembrado de minas. Creo que más que responder a la pregunta, lo mejor será ir planteando la cuestión desde el punto de vista histórico, sin pretender con ello, dado el tiempo que tenemos, más que sembrar la curiosidad de todos ustedes. Vivimos en un mundo que nos ofrece siempre cosas tangibles, cosas que podemos medir, que podemos pesar, que tienen un principio y un fin, cosas con las fronteras bien definidas, en fin, cosas finitas. Sin embargo, a veces, las fronteras se difuminan, parecen huir permanentemente de nosotros, se alejan más y más sin que podamos alcanzarlas por mucho que lo intentemos. El tiempo es una de esas cosas. Nuestra vida es finita. Nacemos y morimos, pero cuando una criatura muere, y eso lo vemos continuamente, el tiempo sigue su ritmo impasible. Parece que no tiene fin. Parece eterno. En todas las culturas parece existir de alguna manera este concepto de tiempo interminable, aunque no esté a nuestro alcance. De hecho, vivir para siempre, ser inmortal, la existencia infinita, es una cualidad asignada con mucha frecuencia a los seres divinos, incluso, como sucede en la religión cristiana y en algunas otras, a los seres humanos, eso sí, después de la muerte, lo que no deja de ser una paradoja interesante. También el espacio parece extenderse a nuestro alrededor sin frontera definida. Miramos al horizonte, pero si nos acercamos a él, descubrimos que el horizonte sigue estando igual de lejano. Lo mismo podemos pensar al mirar las estrellas. Más allá están las galaxias y los cúmulos de galaxias, y aunque el mundo real pueda ser o no finito, nuestra imaginación no tiene reparos en seguir buscando más allá. Algo en nuestro cerebro nos dice que el espacio se extiende sin fin, y si nos aseguran que no es así, siempre tenemos una pregunta: ¿y qué hay más allá? Ambas nociones de lo inalcanzable, la inmortalidad, o lo que es lo mismo, el tiempo infinito, y la infinitud del espacio, se las ha planteado la humanidad, en muy diversas formas, desde hace muchos milenios. Pero no fueron las únicas. Una de las primeras cosas que inventó el ser humano fueron las matemáticas. El inicio surgió de la necesidad de intercambiar cosas, contar ovejas, cabras o granos de trigo. Y contar es poner números ordenados en secuencia. 1, 2, 3, 4, 5, etc. Y contando, se dieron cuenta de que no había fin, de que por muy grande que fuera un número, siempre podíamos añadirle uno más y escribir uno mayor. Imagínense que escriben en una pizarra un número cada vez más grande. Por hacerlo fácil, pongan un 1 y luego vayan añadiéndole ceros. Escribirán 10, 100, 1000. Cada cero añadido expresa un número 10 veces mayor que el anterior. Así pues, si existiera un final, llegaríamos 10 veces más rápido. Se han descrito números muy grandes. El Google, por ejemplo, es un 1 seguido de 100 ceros. Por cierto, que el nombre de Google lo puso Milton Sirota cuando tenía 9 años y su tío, el matemático Edward Kästner, lo hizo famoso al publicarlo en un libro de divulgación que llevaba por título Las matemáticas y la imaginación. Incluso hay alguien que dice que el nombre del buscador Google nació de un error sintáctico al escribirlo. Pero no nos desviemos porque, aunque el Google sea muy grande, aún estamos muy lejos del infinito. Como poner ceros no es problema, se han manejado números mucho más grandes, como por ejemplo el Googleplex, que es un 1 acompañado de un Google de ceros. Da lo mismo donde pongamos la frontera, el número infinito sigue estando igual de lejos. Podrían pasarse escribiendo ceros toda la eternidad en una pizarra infinita. Es decir, necesitarían los dos primeros infinitos para expresar el tercero. Así pues, del infinito solo podemos decir que es inalcanzable, que por mucho que lo intentemos, siempre escapa y se ríe de nuestro limitado pensamiento. El invento de las matemáticas llevó a otros infinitos, algunos magníficamente presentados por un filósofo griego llamado Zenón de Elea. Zenón, que era estudiante de Parménides, formuló la famosa aporía de Aquiles y la tortuga. Decía el filósofo: si el más veloz de los humanos, Aquiles, el de los pies ligeros, reta en singular carrera a una simple tortuga, y sabedor de su superioridad da al animal un trecho de ventaja, nunca la alcanzará. Cuando se dé la señal de salida, Aquiles correrá fácilmente hasta el punto de partida de la tortuga, pero ésta habrá avanzado un trecho, aunque sea pequeño, y estará por delante. Aquiles sigue corriendo, pero cuando llega a la nueva posición del animal, descubre que la tortuga ha avanzado de nuevo un poco, escapando a su caza. Así, cada vez que Aquiles llega a una nueva posición de la tortuga, ésta ya habrá avanzado y jamás la alcanzará. Zenón descubre con esta aporía otra forma de infinito, uno que curiosamente no juega con las grandes distancias, sino que existe en las distancias cortas. El espacio que recorre Aquiles al dar el primer paso es finito, lo podemos medir con un metro, por ejemplo, Pero antes de dar ese paso completo debe recorrer medio paso, y antes la mitad de eso, un cuarto de paso. Así, dividiendo una y otra vez por la mitad, se obtienen trozos cada vez más y más pequeños. Podemos hacer un Google de pedazos del paso de Aquiles o un Googleplex. Y aún así, la pequeñísima distancia obtenida siempre la podemos dividir por la mitad, sin fin. De esa manera, cada segmento contiene infinitas partes. Dicho con otras palabras, cualquier distancia, ya sea la que separa sus ojos al mirarse al espejo o la anchura de una uña del dedo meñique, puede ser dividida en partes infinitamente pequeñas. Por fin, podemos demostrar matemáticamente que estamos hechos de infinitos. Y espero que esta frase nos sirva para alimentar algún cerebro iluminado por las pseudociencias. Dios me libre. El caso es que tantas veces podemos dividir un segmento que el matemático Euclides llegó a elaborar un concepto que hoy utilizamos continuamente, el concepto de punto. Para él, un punto es aquello que no tiene parte. Y es una paradoja, porque si no tiene partes, es que no lo podemos dividir. Y si no lo podemos dividir, es que no tiene dimensiones. Y si no tiene dimensiones, es porque no existe. Sin embargo, nos enseñan que con infinitos puntos formamos una línea recta. Francamente, si algo caracteriza al infinito, es que no deja de plantear problemas. No es de extrañar que el mismo Aristóteles, por mencionar a otro filósofo griego, dijera que el infinito es imperfecto, sin fin e impensable. A pesar de los pesares, el infinito sirve para algo, además de para ponernos nerviosos. Arquímedes, por ejemplo, descubrió una forma de calcular el área del círculo mediante un razonamiento que se basaba en inscribir dentro de una circunferencia polígonos cada vez con más lados. Primero un triángulo, después un cuadrado, después un pentágono, un hexágono, y así sucesivamente hasta llegar a un polígono regular con infinitos lados, infinitamente pequeños, que formarían la circunferencia exterior al círculo. De esta manera, Arquímedes calculó la fórmula que nos permite hallar la superficie de un círculo. El razonamiento de Arquímedes fue todo un éxito, pero no le quitó la mala fama al infinito. De hecho, los pitagóricos, una sociedad fundada por Pitágoras, apoyaban sus creencias en dos principios cosmológicos. Peras, lo limitado, que representaba todo lo bueno, y apeirón, lo ilimitado, lo infinito, que expresaba lo malo. Y malo fue para ellos descubrir que existían números irracionales, es decir, números que no pueden ser expresados de forma exacta porque tienen infinitos decimales, como el número pi o la raíz cuadrada de 2, por poner dos ejemplos. Son números que encierran en sí mismos un infinito número de cifras decimales. Su descubrimiento fue alto secreto, hasta el punto de que, cuenta la historia, que el traidor que lo dio a conocer a los enemigos de los pitagóricos fue condenado a morir ahogado. Así demostraron los pitagóricos que el infinito no trae nada bueno, al menos para los traidores a la secta. Con estas historias creo que se habrán convencido ya de que el enfrentamiento con el infinito no fue fácil a lo largo de la historia, y durante más de 2000 años mentes brillantes de todo tipo avanzaron poco en su entendimiento. Los árabes, que fueron los que rescataron la herencia matemática griega, utilizaron los números irracionales y desarrollaron el álgebra, pero el infinito continuó en su propio limbo de incomprensión. Los cristianos, por su parte, lo incluyeron en sus creencias. San Agustín, por ejemplo, decía que Dios era infinito y que podía tener infinitos pensamientos. Pero esas son cosas de la religión. En otro campo menos resbaladizo, el de las matemáticas, surgieron otras paradojas. En el siglo XIII, el matemático Scotus planteó otro inquietante problema. Dibujó dos circunferencias concéntricas, es decir, con el mismo centro, pero una mucho más pequeña que la otra, como el círculo central de un CD y el borde exterior. Bien, pues analizando punto a punto esas dos circunferencias, llegó a la conclusión de que tienen el mismo número de puntos. El razonamiento era impecable. Si desde el centro común trazamos un radio que atraviese las dos circunferencias, resulta que cada punto de la circunferencia pequeña tendrá un compañero en la más grande. Serán como un matrimonio indisoluble. Si escogemos un punto en la circunferencia mayor, el radio que vaya hasta él lo conectará también con un compañero en la menor. No hay puntos solteros en la circunferencia mayor, por lo tanto, ambas tienen los mismos puntos, por mucho que intuitivamente sepamos que son distintas. Ya lo dije, el infinito está lleno de minas. Galileo, 350 años después, justificó el asunto diciendo: es un error hablar de cantidades infinitas como si fueran unas más grandes, iguales o menores que otras. Vamos, que para él el infinito tiene sus propias reglas, pero nunca llegó a demostrarlas. Las matemáticas siguieron avanzando y se fue generalizando el uso de las cantidades infinitamente pequeñas, con las que se podían formar series de sumas infinitas que proporcionaron un impresionante avance en el cálculo. Pero utilizar el infinito y comprenderlo no es lo mismo. Todo el mundo puede usar un teléfono móvil sin saber cómo está construido. La comprensión del infinito encontró su lugar a finales del siglo XIX, gracias a un matemático ruso llamado Georg Cantor. Cantor definió el infinito como el tamaño de una lista interminable de números cardinales, es decir, 1, 2, 3, 4, etc. Hasta ahí habíamos llegado ya. Pero utilizó el concepto de emparejamiento que hemos comentado ya para comparar distintos infinitos. Con esto como base, dijo que dos conjuntos tienen el mismo número de elementos si estos se pueden emparejar uno a uno como matrimonios indisolubles. Así, si podemos asociar a cada número cardinal, es decir, al 1, 2, 3, etc., un elemento del otro conjunto, también infinito, decimos que ambos pertenecen a la misma categoría, a la que denominó numerables. Después, demostró que no todos los infinitos cumplen esta condición, así que, según Cantor, hay infinitos más grandes y más pequeños. En el paraíso de los infinitos de Cantor suceden cosas sorprendentes, cosas que el matemático Hilbert nos ayudó a comprender con el cuento más famoso de la historia del infinito, El Hotel de Hilbert. Se lo voy a contar. Hilbert se imaginó a sí mismo como el todopoderoso gerente de un hotel único en el mundo. Único porque presume de contener un número infinito de habitaciones para sus muy numerosos clientes. Tanta es la fama de su establecimiento que siempre está a rebosar. Un día se presenta en recepción un nuevo cliente, sin haber hecho ninguna reserva de habitación. Hilbert le recibe amablemente y le informa de que, sintiéndolo mucho, no puede darle plaza porque todas las habitaciones del hotel están ocupadas. No obstante, el negocio es el negocio y Hilbert, como buen empresario, piensa que en estos momentos de crisis no es bueno andar perdiendo clientes, así que se pone a buscar una forma de solucionar el problema. Después de unos minutos de duda, encuentra la solución. Le pide al recién llegado que espere mientras le abre hueco. Dicho esto, se va a la primera habitación del hotel, la número 1, y le pide al huésped que se cambie a la número 2. Como esta también está ocupada, le ruega que diga a este cliente que se pase a la siguiente, a la 3, y que al mismo tiempo este comunica al otro que se pase a la 4, y así todos los clientes del hotel se trasladan a la habitación contigua. No hay peligro de que nadie se quede fuera. El cliente que ocupa la habitación número Google pasa a la Google más 1, y así hasta el infinito. Terminada la operación, el recién llegado es instalado confortablemente en la habitación número 1, que ha quedado libre. Sí, señor. Muy hábil el señor Hilbert. Él sabe que infinito es igual a infinito más 1. Al día siguiente el hotel sigue lleno y aparca en la puerta un autobús infinito, cargado con un número infinito de clientes. Todos quieren una habitación en el famoso hotel de Hilbert. Imposible, piensa el recepcionista. Podemos acomodar a uno o a un número finito, pero no a tanta gente. Pero su patrón no es de los que se amilanan ante las dificultades, así que Hilbert dice que no hay problemas y pide a los recién llegados que vayan bajando las maletas del autobús mientras él les busca acomodo. Dicho esto, llama a la puerta de la primera habitación y pide a su ocupante que tenga la amabilidad de cambiarse a la número 2. Al cliente de la 2 le pide que se traslade a la 4. Al de la 3 que se traslade a la 6. Y así, uno a uno, todos los clientes se van desplazando a las habitaciones pares y dejan libres las impares. Terminado el cambio, los nuevos clientes se acomodan en las habitaciones impares y todo el mundo está encantado con Hilbert. ¿Cómo lo ha hecho?, pregunta el recepcionista. Muy simple, dice Hilbert. Infinito más infinito es infinito. Las maravillas que se pueden hacer en el hotel de Hilbert muestran claramente las curiosas leyes que imperan en el paraíso que Cantor creó para estudiar el infinito. Demostró que si contamos los números pares obtenemos la misma cantidad que si contamos todos los números enteros, pares e impares, e incluyó en esta categoría a todos aquellos infinitos cuyos componentes pueden ser numerados de forma ordenada. Los llamó, como hemos dicho, numerables. Sin embargo, no todos son así. La realidad es que hay infinitos que son mayores que otros, y ni siquiera se pueden numerar. Un ejemplo es el conjunto de los números irracionales, es decir, aquellos que le costaron la vida al traidor de los pitagóricos. Estos ni siquiera se pueden numerar, y además se demuestra que forman un conjunto de mayor tamaño que los numerables. Las aportaciones de Cantor fueron esenciales para comprender el infinito, pero el problema no se ha cerrado, ni mucho menos. Los matemáticos siguen jugando con este extraño mundo y nunca existe un enfoque del problema que satisfaga a todos. En el fondo, aunque su comprensión haya ido mejorando con el tiempo, el infinito es como la tortuga de Zenón, solo que, en su caso, hay generaciones de Aquiles matemáticos que corren tras ella y están cada vez más cerca sin llegar a alcanzarla.
¿Han escuchado ustedes La ciencia nuestra de cada día?
Ciencia para Escuchar les ofrece todo un conjunto de programas de divulgación científica, todos ellos accesibles desde nuestra página web ciencias.com. Allí podrán encontrar ustedes información adicional, programas anteriores, el enlace a Radio Ciencia Es y un cómic para sonreír aprendiendo ciencia. ciencias.com. Ciencia para escuchar. Ulises y la ciencia. un espacio de ciencias.com para divulgar el conocimiento científico. Escrito por Ángel Rodríguez Lozano. Nos maravillamos ante los fenómenos naturales. Intentamos comprenderlos. Buscamos su explicación y se lo contamos a ustedes. Nos gusta la ciencia, no lo podemos evitar. Y nos encanta compartirla. Por eso hemos creado Radio Ciencia Es. Para aprender juntos. A partir del 1 de febrero, en nuestra página web, ciencias.com. La luz es uno de los fenómenos más maravillosos de la naturaleza y nuestra relación con ella es, si cabe, más maravillosa todavía. La enorme cantidad de información que transporta se revela a veces en los hechos cotidianos más inesperados. Hoy, Ulises, que siempre nos asombra con sus recuerdos infantiles, nos cuenta cómo la luz iluminó una tarde oscura de su infancia.
La historia que les voy a contar es verídica. Me sucedió cuando contaba apenas con unos 6 o 7 años. Entonces yo vivía en un pequeño pueblo de Extremadura, en el oeste de España. Mi casa daba por un lado a la calle y por otro a un patio con un gran limonero que servía de acceso al corral. En el corral recuerdo que había una gran variedad de animales: gallinas, conejos, un cerdo, un burro grande y una mula con muy malas pulgas. Allí se podían hacer multitud de cosas interesantes: buscar huevos, echar de comer a los animales, jugar, observar y hacer alguna que otra gamberrada. En fin, había muchas cosas en las que entretenerse. Y por eso me revelaba la manía que tenían los mayores de echarse la siesta después de comer. Me parecía una pérdida de tiempo. A mí no me importaba que ellos se fueran a la cama. El problema es que yo también tenía que ir.
Ulises, a la cama. Que si no, luego andas por ahí haciendo ruido y despertando a todo el mundo.
¡Jo, mamá! ¡Yo no me quiero acostar!
No protestes. He dicho que a la cama. Ahora hace mucho calor y no son horas de andar por ahí molestando a la gente.
Bueno, está bien. Me iré a la cama, pero no me dormiré. ¡Ea!
Mi madre me miraba con una media sonrisa como diciendo: te dormirás como todos los días. Pero aquel día yo estaba decidido a cumplir mi amenaza. Cuando me quedé a oscuras, me senté en la cama y comencé a tararear una canción para evitar que el sueño me venciera.
Navidad, Navidad, es la Navidad.
La canción puede que no fuera la más adecuada para el mes de julio, pero surtía efecto. Mis ojos se fueron acostumbrando a la oscuridad y, como por la ventana de la habitación se colaba algo de luz procedente del patio, poco a poco fui distinguiendo los objetos que me rodeaban. Dejé de tararear y me puse a contar los dibujos de la colcha, aunque apenas podía distinguirlos en la penumbra. Cuanto más tiempo pasaba, mejor veía. Desde fuera llegó a mis oídos el ruido apagado de la puerta del patio. Alguien había entrado. En la oscuridad de mi habitación pude observar algo curioso. A medida que el visitante cruzaba el patio, una sombra parecía desplazarse por la pared que había frente a mi ventana. Con las pupilas totalmente dilatadas, me quedé mirando la pared. Ciertamente era todo muy tenue, pero allí había una secuencia de luces y sombras que parecían tener información de lo que ocurría fuera. El visitante volvió a cruzar el patio y su sombra cruzó de nuevo la pared de mi habitación. Entonces lo vi. No era una sombra, era la imagen de la persona, pero andaba al revés. Hice un esfuerzo por ver lo que había en la pared y comencé a distinguir más objetos. El limonero se veía con toda claridad, pero también al revés. Y la silla, y el brocal del pozo, las macetas, como por arte de magia, todos los objetos se fueron haciendo presentes. Algo se movió en la imagen. Era el gato blanco. No me lo podía creer. Todo lo que ocurría en el patio estaba reflejado allí. Pero todo estaba al revés, cabeza abajo. ¿Cómo era posible? No sabía qué sentir. Aquello parecía cosa de magia, pero por otra parte, todo lo que veía representado en la pared eran cosas conocidas. A medida que el tiempo pasaba, veía mejor los detalles de la escena. En un principio, parecía ser todo grisáceo, pero no era cierto. Cuando fijaba mi atención, podía distinguir el color amarillo de los limones y el verde de las hojas. Intrigado, me levanté de la cama y fui a tocar la pared con mis manos. Para mi sorpresa, la mano proyectó una sombra negra sobre la pantalla. Aquello era como el cine. Fui separando la mano de la pared en busca del origen de toda aquella escena. La sombra crecía a medida que me acercaba a la ventana hasta que todo desapareció. Subí y bajé la mano y comprobé que el origen de todo aquello era un pequeño orificio por el que se colaba débilmente la luz. La experiencia fue de lo más enriquecedora. Y pasó mucho tiempo hasta que descubrí la causa de aquel fenómeno. En el fondo, la imagen que yo observaba sobre la pared podía ser explicada basándonos en una de las teorías más antiguas sobre la naturaleza de la luz. La inventó el sabio Isaac Newton y también empleó una habitación oscura para realizar sus experimentos. En el año 1666, el sabio se encerró en una habitación, hizo un agujero en la persiana y dejó que un rayo de sol entrara hasta incidir oblicuamente sobre la cara de un prisma triangular de cristal. El rayo se dobló al entrar en el vidrio y se dobló aún más al salir por otra cara del prisma. El rayo resultante fue a dar sobre una pantalla blanca y, para sorpresa del investigador, en lugar de obtener un punto blanco, apareció una línea en la que se sucedían los colores del arco iris: rojo, naranja, amarillo, verde, azul y violeta. Exactamente en ese orden. A la vista de los resultados, Newton dedujo que la luz blanca es en realidad una mezcla de todos esos colores. Y cada color estaba formado por pequeñísimos corpúsculos imposibles de distinguir individualmente, que se movían como las balas de un fusil. La teoría corpuscular de Newton era más que suficiente para explicar lo ocurrido en aquella tarde de siesta. Los rayos de luz procedentes de cada uno de los objetos diseminados por el patio pasaban por el estrecho orificio de la ventana e iban a parar a la pared de la habitación. Los objetos más altos lanzaban sus rayos hacia abajo y los más bajos viajaban hacia arriba hasta chocar con la pared tras pasar por el agujero. Por eso, las imágenes se veían al revés. Lo mismo ocurre en las cámaras fotográficas. En ellas se crea artificialmente un orificio de manera que la imagen del exterior quede proyectada sobre la película. Antiguamente se utilizaban unas sales de plata. De esta manera, la cantidad de luz incidente forma la imagen de la fotografía. La teoría de Newton servía igualmente para explicar los colores que pude ver en las imágenes de mi habitación infantil. Cuando los rayos del sol inciden sobre un objeto, un limón, por ejemplo, llegan hasta él, mezclados en forma de luz blanca, todos los colores que somos capaces de distinguir. Sin embargo, el limón no es blanco, sino amarillo. ¿Por qué? ¿Por qué al incidir luz blanca sobre un objeto lo vemos de otros colores? Es fácil de comprender si pensamos que los corpúsculos que componen la luz, los fotones, como se llaman ahora, pueden ser absorbidos como lo haría una bala disparada sobre la madera. Pueden rebotar y pueden cambiar de dirección. Un objeto capaz de absorber todos los fotones de la luz es negro. Un objeto que absorbe fotones de manera selectiva, por ejemplo, uno que absorbe todos los colores excepto el amarillo, tendrá color amarillo. Y eso es lo que ocurre en la cáscara de un limón maduro, que absorbe todos los colores excepto el amarillo. Al ser rechazados los fotones amarillos, pueden continuar su camino y llegar hasta nuestros ojos. Por eso vemos el limón de ese color. Pero en la pared de la habitación de mi infancia había mucho más que colores o imágenes. Había información. Un pequeño orificio en una vieja ventana y unos tenues rayos de luz eran suficientes como para llevar ante mí todo un mundo de formas, colores y movimientos. En ese caso, la información procedía tan solo de la luz del sol, que era dispersada, absorbida y modificada por los distintos objetos del patio. Pero la luz puede hablar de muchas cosas más. Puede hablarnos tanto de la estructura y forma de cuerpos inmensos como las galaxias, como de la composición química de los diminutos átomos y moléculas que las componen. Cuando se calienta una sustancia pura, un gas de sodio, por ejemplo, al alcanzar una temperatura determinada, sus átomos comienzan a emitir luz. No es un tipo cualquiera de luz, es amarilla de una frecuencia muy determinada, tan específica que si alguien la detecta a miles de millones de kilómetros de distancia, podría asegurar con todo rigor que en el punto en el que se originó hay sodio. Ese tipo de información ha permitido a los astrónomos y astrofísicos conocer la composición química de las estrellas y galaxias más lejanas, simplemente analizando la luz que nos llega de ellas. La luz nos trae información de la fuente que la emite y de los lugares por los que pasa. Un rayo de luz blanca que atraviesa una atmósfera de dióxido de carbono, por ejemplo, pierde ciertas frecuencias que son absorbidas por las moléculas que encuentra a su paso. Cuando la luz procedente de un planeta es analizada convenientemente, se puede detectar qué luz se ha perdido. y a partir de ahí es muy fácil conocer la composición química de la atmósfera de ese planeta. Por eso sabemos que las sustancias que han formado la Tierra son las mismas que abundan en el resto del universo. Eso sí, en diferentes proporciones. Por si fuera poco, en los tiempos modernos han aparecido nuevas posibilidades de transmisión de información usando la luz. El láser, un tipo de luz extremadamente pura y coherente, puede ser enviado desde la Tierra a la Luna y permitirnos conocer la distancia con una precisión de centímetros. Se puede hacer correr luz por cables de fibra óptica y enviar con ella una cantidad de información que incluso a nosotros nos resulta difícil de comprender. Pero la maravilla mayor de todas la llevamos con nosotros. Para comprobarlo, párense un momento e intenten ser conscientes de la inmensa cantidad de información que entra por sus ojos.
Han escuchado ustedes un capítulo de Ulises y la ciencia. Ciencia para Escuchar les ofrece 10 programas de divulgación científica, todos ellos accesibles desde nuestra página web, ciencias.com. Visítela y si le agrada nuestro trabajo, colabore con una donación al mantenimiento de Ciencias. Gracias. ciencias.com. Ciencia.